Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa.
En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que así pagara. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada uno no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Queridos hermanos, la primera lectura es una continuación de las lecturas que hemos venido haciendo, y hoy obviamente ya dejamos a Moisés, por lo tanto dejamos los libros de los Números, Levítico, Éxodo, etcétera, y empezamos con el libro de Josué. Josué, que sucedería a Moisés en el liderazgo del pueblo de Dios. Josué, que tendría la misión preciosa, importantísima, de introducir al pueblo de Dios en la tierra prometida. Queridos hermanos, me gustaría contemplar por un momento la personalidad de este Josué a partir de los hechos tal como los acaba de referir la Sagrada Escritura. Vemos, en primer lugar, un personaje obediente. Moisés le había dicho: tú vas a introducir el pueblo de Israel en la tierra prometida, y Josué lo está haciendo. Le dijo Moisés: tú, el Señor va a estar contigo, te va a acompañar, y Josué lo cree al pie de la letra. Y por eso hace un gran milagro, muy similar, muy parecido al milagro que habría hecho Moisés delante del Mar Rojo. Allá le dijo Dios a Moisés: pon tu báculo en el mar, y se abrieron las aguas del mar y pasó todo Israel a pie enjuto, dice la Escritura. Igualmente van a pasar aquí los israelitas, en una circunstancia que además la Sagrada Escritura nos declara con mucho detalle atraviesan el río Jordán en una situación, dice ahí, en el periodo de aguas, el periodo de la mietitura, cuando se recogen las cosechas, en que el río baja muy cargado. Nosotros de eso ya no tenemos mucha experiencia, porque ahora hay represas y controlan el flujo del río. No habría sido así en la antigüedad, desde luego. Quiero contarles una anécdota que me pasó hace muchos años. La primera vez que fui a Jordania, atravesé a Jordania en una frontera que está al lado de este lugar por donde pasó el pueblo de Israel. Di la vuelta, tomé un tour y fui a ver el lugar del bautismo, que en ese tiempo no se podía ver desde Israel, solamente se podía ver desde Jordania. Y al llegar ahí me decepcioné porque era un arroyo pequeñito y sucio que la verdad a mí no me dijo mucho. El guía nos dijo: miren, ustedes ven ahora un pequeño arroyo, un río pequeño, modesto, pero cuando llueve mucho este río puede crecer enormemente. Nos dijo hasta 1 kilómetro de ancho. Yo pensé en mi interior: Caperucita, bájale un poco de lobos a tu cuento. Pero de allí subí al santuario del memorial de Moisés, de los franciscanos, y encontré inmediatamente a un padre franciscano muy famoso en ese tiempo, arqueólogo, historiador importantísimo, el padre Michele Piccirillo. Y le referí la anécdota: oye, fui al Jordán, es un arroyito, y el guía nos dijo que en tiempos de lluvias puede tener hasta 1 kilómetro de ancho. Me pareció una exageración. El padre Piccirillo no me dijo nada. Entró a su oficina, una típica oficina de arqueólogo. Había piedras, fotos, instrumentos de trabajo, bueno, había de todo. Estuvo por allí rascoteando y vino fuera con 2 fotografías que me regaló. Y recuerdo bien, decía 3 de mayo del año 2002. Y el río Jordán tenía 500 metros, no 1 kilómetro, tenía 500 metros de ancho. Queridos hermanos, haya sido como haya sido, dice la Escritura que era tiempo de aguas y el cauce del Jordán bajaba muy cargado. Dice: en cuanto los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza pusieron el pie en el cauce del río, se detuvo el río como una compuerta. Dice que llegó el agua hasta Adán. Yo sé dónde es Adán, son varios kilómetros. Y el resto del agua fluyó hasta el Mar Muerto. Así que el pueblo de Israel atravesó tranquilamente el río Jordán para entrar en la tierra prometida. Dios se hace presente y Josué, hombre de fe, hombre obediente, hombre humilde, está cumpliendo el plan tal como le había dicho Moisés y tal como Yahvé Dios se lo está sugiriendo. Qué hermoso contemplar hombres y mujeres así. Qué hermoso pensarnos a nosotros mismos como hombres y mujeres de Dios, donde Dios puede hacer lo que quiera, donde Dios puede pedir, donde Dios puede exigir, donde Dios va a hacer maravillas. Y hoy la iglesia celebra precisamente la memoria litúrgica de un grande hombre de Dios que hizo maravillas en un contexto completamente diverso, no tiene nada que ver con lo que acabamos de leer, para nada, excepto por la fe y por la obediencia. Y me refiero al martirio de San Maximiliano Kolbe, cuya memoria litúrgica estamos hoy celebrando. Acuérdense lo que pasó con San Maximiliano Kolbe, un sacerdote fundador, además, un hombre enamorado de la Virgen María Inmaculada, que fue a dar a los campos de exterminio a Auschwitz. Y allí los soldados pasaban frecuentemente y diezmaban a los presos para asustarlos, para escarmentarlos. Por cualquier motivo, diezmaban a los presos, es decir, contaban del 1 al 10 y cada décimo pasaba al paredón y lo mataban o lo metían en las cámaras de gas o lo que fuera. Una escena que debió ser terrorífica bajo todos los puntos de vista. Y en una ocasión hicieron eso los soldados, y cuando escogieron a uno que le tocaba morir, este comenzó a gritar desesperadamente, comenzó a suplicar clemencia, comenzó a decir que él era padre de familia, que tenía hijos, que por favor tuviera compasión de él. Podemos fácilmente imaginar la escena, repito, estremecedora, terrorífica. Y en esa oscuridad total, donde la piedad humana no existe, donde los sentimientos humanos parecen haber desaparecido, donde la justicia, la piedad, la clemencia no se ven por ningún lado, en ese ambiente el padre Maximiliano María Kolbe se ofreció voluntariamente para tomar el lugar de este pobre hombre. Y lo hizo, y lo mataron a él en lugar de este hombre. Fíjense qué providencia de Dios, misteriosa, pero yo estaba en Roma cuando el padre Kolbe fue beatificado o canonizado, me parece que fue canonizado en los primeros días de octubre del año 82. Estaba yo en Roma y en la canonización estaba presente ese hombre al que el padre Kolbe le había salvado la vida. Estremecedor, conmovedor. Dos grandes hombres de Dios, Josué, en la obediencia al plan de Dios, el padre Kolbe, mártir de la caridad, obedeciendo a su conciencia en un ambiente completamente diverso, insospechado, inimaginado. Ahí testimonia el amor a Dios, la caridad, el amor al prójimo, y se ofrece libremente para tomar el lugar del otro en el campo de exterminio. Hace un año fui a Auschwitz por primera vez y visité esos lugares aterradores, estremecedores, bajo todo punto de vista. Y cuando uno llega a la celda del padre Kolbe, hay un cirio encendido, hay una lucecita. En todos esos ambientes lúgubres, tenebrosos, grises, horribles, inhumanos, hay una luz encendida, y quiero pensar y suponer que no fue la única luz encendida, habrá habido muchos, muchos más. Hace unos días celebrábamos a Edith Stein, carmelita mártir, también, y así otros muchos, no solo cristianos, también protestantes, católicos, judíos, gente buena que murió sin ninguna justicia, pero en manos de Dios y testimoniando confianza, abandono, humildad, fe. Vamos a pedirle a Dios que nos enseñe de estos grandes hombres, de estas grandes mujeres como Edith Stein, patrona de, copatrona de Europa, que nos enseñe esta fe, esta obediencia a nuestra conciencia, esta humildad, este cumplimiento delicado de los planes de Dios sobre nosotros. Que así sea.
Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.